21 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con nuestra entrevista de la franja local de hoy. Tal y como adelantábamos en el sumario, pues nos acercamos al 3 de marzo, ya nos llega mañana, aniversario, son 44 años desde esa matanza del 3 de marzo. Para hablar de ello, para hablar de las reivindicaciones que hay desde Marcho Akiru Elkartea, de toda la impunidad, así como de las propuestas de memoria también por parte de esta asociación, tenemos en estudios a Andoni Chasco, parte de Marcho Akiru Elkartea. Kaixo, Andoni.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, pues un año más, teniendo que pedir que termine esa impunidad, ¿no? Teniendo que reivindicar que se termine con todo ello. Y si te parece, comenzamos un poco por estos 44 años de esa matanza del 3 de marzo, y después ampliaremos un poco el foco para pasar a la querella argentina, al espacio de memoria propuesto por Memoria Gara y demás. Pero bueno, en este 44 aniversario, ¿cuál es la lectura que hacéis?
Bien, pues como bien dices, mañana se cumplen 44 años de la masacre de Gasteiz, cometida en la iglesia de San Francisco contra la clase trabajadora. 44 años en los que sigue imperando la impunidad y la falta de justicia. En aquel momento se luchaba por unas condiciones dignas de trabajo, unos derechos y unas libertades de las que se carecía, ¿no? Y estamos viendo que a día de hoy la lucha sigue tan viva o más que entonces, ¿no? Las condiciones de trabajo son totalmente precarias, la siniestrabilidad es enorme, el anagrama, el título de los sindicatos es expresivo. Nos siguen matando de otra forma, pero nos siguen matando. En el 76 fue a tiros, ahora es de otra forma. Esta precariedad y estas condiciones tan indignas de trabajo siguen repercutiendo en la salud, incluso en la vida de los trabajadores. Y creemos que el mejor homenaje que se le puede hacer a las personas asesinadas en aquel momento es seguir con aquella lucha para conseguir esas condiciones dignas y unos derechos, unas libertades, una justicia social igualitaria para todos. Entonces nosotros lo enfocamos este 44 aniversario desde ese prisma, más allá que, como has dicho, luego hablaremos de la impunidad y de otros conceptos, como puede ser el conseguir la iglesia para un espacio de memoria y derechos humanos.
Bueno, y es que con esa premisa de seguir con la lucha, pues como decías también, se convocaban las movilizaciones para mañana, que además de todas las cuestiones que tanto habéis preparado desde Marcho Akiru Elkartea para los días previos, así como las que realizáis durante todo el trabajo que realizáis durante todo el año, ¿no? Otros agentes, otros colectivos también han organizado cuestiones previas a este 3 de marzo. Pero bueno, pues para mañana, ¿cuáles son las convocatorias que tenemos?
Hombre, para mañana, que nosotros tengamos conocimiento, a la mañana hay un acto de Euskal Herria Bildu a las 12 del mediodía, que es como todos los años, Nos han invitado a la asociación, hemos trasladado la invitación y todo aquella que quiera asistir puede hacerlo. Y luego a la tarde pues está el homenaje en el monolito a las 6:30 y luego una vez finalizado el homenaje partirá la manifestación desde el monolito hasta la Virgen Blanca. Hay que decir que previo al homenaje y como novedad se va a hacer en la iglesia de San Francisco, se va a cantar una composición que se hizo en 1976 por Juanjo Uranga Segurola y la ha adaptado para coro a cuatro voces Sabin Salaberry. Creemos que va a ser emocionante dentro del lugar donde se produjo la masacre estrenar esta canción, esta cantata.
Andoni, ¿a qué hora nos decías que sería esto?
La actuación del coro a tempo en la iglesia va a ser a las 6:45 y durará más o menos sobre media hora. Van a cantar tres canciones, el Choria Chori, el Auteyatu y la de Marcho Akiru.
De acuerdo. Bueno, pues ahí quedan esas convocatorias que bueno, mañana también recordaremos. Y bueno, pues como mencionábamos y como mencionáis, ¿no? Cada vez también que os tenemos en estos micrófonos, bueno, pues para terminar con esta impunidad y para seguir con las premisas de justicia, reparación y no repetición, ¿no? Pues bueno, tenemos esa querella argentina, que sería, bueno, pues un pasito, ¿no? Un paso en ese camino que, bueno, pues para este 20 de marzo está fijada la declaración de Martín Villa, ¿no?
Sí, dices un pasito, a ver si es verdaderamente un pasito, porque estamos viendo que desde el gobierno español están poniendo toda serie de trabas para juzgar a los responsables de la dictadura franquista, incluida la transición, y entre esos responsables franquistas pues está Martín Villa y está Jesús Quintana Saracíbar. El tema de Martín Villa es muy largo de explicar. En un principio, vista las imputaciones que había, la jueza dictó una orden de detención y extradición que la desactivó el gobierno a través de una orden del Consejo de Ministros. Posteriormente también fue llamado a declarar a Buenos Aires, tampoco le permitieron ir a declarar. Y últimamente la jueza instruyó un exhorto para tomarle declaración el día 20 de marzo en la Embajada Argentina en Madrid. Esto se debe a una petición que hicieron los propios abogados de Martín Villa y el propio juzgado, me parece que fue el número 5 de la Audiencia Nacional, en la que le pedían a la jueza que, dadas las circunstancias de la persona, con la edad que tenía y demás, que se buscarían fórmulas alternativas para la toma de declaración, que no le harían ir al juzgado de Buenos Aires. Entonces la jueza, atendiendo a esa petición, tuvo a bien tomarle declaración en la Embajada Argentina en Madrid el día 20 de marzo. El tema parece, y esa toma de declaración sigue vigente, o sea que sigue activa la toma de declaración. El problema es que cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores se pone en contacto con el Ministerio de Justicia para comunicarle, más bien por protocolo, que se va a proceder a la toma de declaración de Martín Villa en la Embajada Argentina en Madrid, el Ministerio de Justicia responde telefónicamente que esa vía del exhorto no es la correcta, que hay que hacer un exhorto en base a la justicia internacional y basándose en el convenio bilateral que tiene firmado España con Argentina. A nosotros todo esto nos parece más de lo mismo, más de poner trabas, ¿no? Se amparan en tecnicismos, en temas burocráticos, cuando si hay verdaderamente voluntad política no tienen más que decir, venga usted a la Embajada Argentina en Madrid y le tome declaración indagatoria a Martín Villa. todo sería tan sencillo como eso. Y más cuando la propia vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en un programa reciente en televisión, dijo que no había ningún problema para tomarle declaración a Martín Villa, que incluso se habían puesto en contacto con Martín Villa y que Martín Villa les había trasladado que él no tenía ninguna noticia de suspensión y que seguía la cita vigente para el día 20 de marzo. La cuestión es que el gobierno español no contesta al requerimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores argentino y está, no sabemos en qué situación está. Está activada la toma de declaración, pero no sabemos si se va a permitir, no se va a permitir viajar a la jueza y demás para el 20 de marzo. En todo caso, si no puede ser el 20 de marzo, bienvenido sea que el gobierno permita, aunque sea más tarde, esa toma de declaración. Ya basta de amparar la impunidad, ya basta de no hacer justicia en el Estado español, porque lo grave es que no dejan hacer justicia fuera, pero es que en el propio Estado español los tribunales tampoco son capaces, ¿no?, de implantar justicia. Y ahí está la directriz de la Fiscalía General indicando a todos los tribunales del Estado no admitir ningún tipo de querella que vaya por las responsabilidades realizadas en la dictadura y en la transición. Entonces se dice que todas esas actuaciones se han prescrito y en todo caso están amnistiadas y que no se van a admitir. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con las querellas que se presentaron aquí por las instituciones alavesas en los juzgados locales, que acabaron también los recursos en el Constitucional y que por irrelevancia constitucional no fue admitido, ¿no? Entonces, agotado ya la vía en el Estado español, nos queda Argentina. Y un recurso que tenemos presentado en el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, que también debe estar a tope de recursos, de peticiones, de denuncias y demás, y todavía no han entrado a valorar su toma en consideración o no, ¿no? Desde julio que se presentó, estamos a la espera de que cualquier día pues nos digan si se admite a trámite, si se debate y qué resolución toman al respecto.
Bueno, y es que como decíais también, esta cuestión llega tras muchos retrasos y obstáculos y bueno, pues no sé qué cuando se realice esa declaración, bueno, pues qué escenarios veis.
En principio, Martín Villa tenía la seguridad, porque así lo había acordado la Corte Suprema Argentina, de no salir detenido si hubiera declarado en Argentina. Aquí nos imaginamos que será más de lo mismo. Ante la declaración, por muy convincente que vea la jueza para imputarle, nos imaginamos que quedará libre y no sabemos en qué estado se quedará. Porque, claro, para poder juzgarle en Argentina tendría que extender nuevamente una orden de detención y extradición y veríamos en ese caso si el gobierno la acepta o la rechaza como fue en su día. Decir también que juntamente con la declaración de Martín Villa, la jueza mandó un exhorto también para tomar declaración a víctimas directas y testigos directos de la masacre. La idea era, ante la declaración de Martín Villa, tener ya más elementos para poder valorar todo lo que diga Martín Villa, ¿no? Hay 19 personas entre víctimas y testigos, los cuales ya se están preparando las declaraciones. Nosotros cuando nos trasladamos a Argentina hace el 10 de febrero y estuvimos con la jueza, le dijimos que la idea y la intención de algunas de las víctimas era prestar declaración oral ante ella. Tenían muchas ganas de comparecer en sede judicial y expresarlo verbalmente, lo que vivieron, lo que padecieron, lo que sufrieron y todo lo que vieron en aquella masacre, ¿no? Entonces también le trasladamos que aparte del 3 de marzo había gente interesada en prestar declaración. Está la gente de San Fermín 78, los asesinados en la semana pro amnistía, en la semana negra de Madrid, el hermano de Arturo Ruiz y demás personas que quieren testificar ante ella, ¿no? Entonces nuestra intención cuando nos presentamos en el juzgado para ver cuándo iba a viajar, qué condiciones, si iba a ser posible tomar toda esa serie de testificaciones, pues nos encontramos con la desagradable sorpresa que he comentado, ¿no? Que el Estado, es el gobierno español, a través del Ministerio de Justicia, una vez más estaba poniendo trabas y obstáculos.
Bueno, pues seguiremos esta cuestión. A ver si finalmente ese 20 de marzo pues se lleva a cabo dicha declaración. Y bueno, pues nos estamos comiendo el tiempo, Andonín, y nos gustaría, bueno, pues también que nos hablarais un poco de cómo está el proyecto de memoria de la iglesia de San Francisco. Desde Memoria Gara se realizaron las jornadas para definir mejor este espacio, ¿no? A nivel físico, como también de contenidos, de modelo de gestión. Pues por un lado, cómo está todo el diseño, y por el otro, pues cómo está la materialización de este proyecto en la iglesia de San Francisco.
Bueno, una vez que nace la iniciativa Memoria Gara, apoyada por multitud de personas, colectivos, a nivel sindical, el espectro sindical está apoyando esta iniciativa, pues nació esa iniciativa en el 2018, pues nosotros lo que hacemos es reunirnos con las diferentes instituciones para ver qué les parece el proyecto. Hemos estado reunidos con el Ayuntamiento, con la Diputación, con el Gobierno Vasco y también con el Instituto de la Memoria, Gogora. A todos les ha parecido una idea muy buena y a desarrollar. El tema es que la iglesia es del obispado. Entonces, pues bueno, ahora hay que buscar las fórmulas para hacer cómo se cede, se vende o cómo se puede utilizar ese espacio, ¿no? Y luego también qué contenidos, qué gestión y cómo habría que adecuar el espacio de la iglesia. Para eso, como has dicho, pues primero hicimos unos talleres participativos a últimos de enero a nivel popular. Hicimos un taller en nuestra asociación, en la sede de Memoria Gunea, otro se hizo en Errekaleor y otro se hizo en la Asociación de Vecinos de Gasteiz-Txiki. De esas conclusiones luego trasladamos a unas jornadas ya en tres días que se realizaron en Montehermoso y en el Vivat, con ya gente especializada en estos temas, ¿no? Hubo gente de todos los ámbitos, desde la hija de Peña Ganchegui, el arquitecto que diseñó la iglesia, desde Paco Echeverría, Maider Maraña, gente que está gestionando otros ámbitos culturales como en Azpeitia y demás, pues bueno, una serie de gente que nos podían dar ideas y nos podían ayudar para el diseño de ese proyecto, ¿no? En qué contenidos debería recoger, qué gestión o cómo se debía gestionar y cómo se podría amoldar el espacio a ese centro de memoria y derechos humanos. Estamos en esas. Nosotros lo que pedimos a las instituciones es implicación real, porque buenas palabras hemos recibido, pero de ahí a los hechos, pues bueno, se suele decir que va un abismo, ¿no? Entonces, que ese abismo no sea grande, que se acorte lo mayor posible y que tomen ya medidas en el asunto. Creemos que un espacio de este tamaño, de esta importancia, no puede estar supeditado a una decisión que tome el obispado, ¿no? Yo creo que con todas las instituciones respaldando el proyecto, una iglesia que está dejada de culto ya desde el año 2014, no puede ser obstáculo una decisión del obispado para que no se lleve a efecto ese proyecto. Y en esas estamos, ¿no? Pedirles una vez más implicación en las instituciones, pero una implicación real y que el proyecto salga adelante.
Bueno, pues nos quedamos con esas reivindicaciones. Andoni, para terminar, no sé si hay alguna cuestión más que nos quieras comentar, o si no, lo dejamos aquí.
No, pues solamente hacer un llamamiento a la a la sociedad, a la ciudadanía gasteiztarra, que mañana, como todos los años, nos acompañe, nos arrope en esa reclamación de justicia contra la impunidad y en seguir esa lucha que comenzaron, como he dicho al principio, aquellos trabajadores y que hoy es más que necesario retomar, ¿no? En ese sentido esperamos y sabemos que nos van a apoyar y nada, entre todos y todas vamos a conseguir romper esa impunidad y conseguir un mundo más justo, solidario y pleno en justicia social.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Andoni Chasco, parte de Marcho Akiru Elkartea, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos y por haber venido a estudios.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, agur.
Agur, agur.